Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Bueno, el mensaje que tengo preparado para esta noche es un mensaje que el Señor puso en mi corazón cuando me pidieron que hiciera que llevara a cabo este pequeño mensaje en este día. Yo me puse a pensar y les confieso que en mi mente empecé a revisar, ¿no?, de qué parte de la Biblia iba a hablar. La Biblia es muy rica y hay tantas cosas que se dicen sobre los pastores, sobre los guías, sobre todo lo que ellos hacen por nosotros. Y permiso. No quiero estar totalmente virado de espaldas a ustedes. Una de las cosas principales, uno de los pilares principales de la iglesia es precisamente del cual quisiera hablar hoy. Busqué, pensé, medité, oré y entonces dije, bueno, vamos a ir a un lugar de la palabra donde vemos un tipo muy especial de mayordomía. Nuestros pastores tienen un encargo especial de ser mayordomos de nuestras almas, ¿verdad? Y hay muchas maneras de alimentar nuestras almas, hay muchas maneras de hacernos crecer individualmente como cristianos y como iglesia. Y una de ellas es la que queremos pasar por arriba muy brevemente, ¿verdad? Hoy, en esta noche, que es la predicación de la palabra. Yo me puse a buscar y precisamente de una manera no muy original, ¿no? Al ver a Ezequiel 37, decidí llamarle a este pequeño sermón Profetizando a Huesos Secos. Y como subtítulo yo le llamé precisamente La Mayordomía de la Predicación. La mayordomía de los bienes materiales es una de las cosas más populares en nuestra cultura. Nosotros tenemos a Susie Orman con sus programas por la televisión, ¿verdad? Hay muchos programas en YouTube y en muchos otros lugares que le explican a usted cómo hacerse millonario y retirarse a los 20 años. Me maravillo de por qué no hay más millonarios en los Estados Unidos, ¿verdad? Hay otros programas que le prometen que usted va a ser rico. Y bueno, no debemos negarnos a los bienes materiales siempre y cuando el Señor nos lo provea, ¿verdad? Pero a menudo debemos preguntarnos el por qué tenemos ciertos bienes, por qué nos han sido dados ciertos bienes, precisamente para saber qué hacemos con ellos, ¿verdad? En el día de hoy no voy a hablar del dinero, precisamente. La vista de nosotros a menudo está centrada muy cerca. Digamos, ahora yo miro aquí, en primer lugar veo a Ezer sentado ahí, o a Ezer. Si miro un poco más allá, bueno, pues veo a otros hermanos, voy mirando así, veo a Víctor, por allá atrás veo a Enrique, a Walter. Pero nuestra vista a menudo está mirando aquí. Aun cuando yo los vea a ellos, yo todavía no veo en realidad cómo lo que está haciendo o lo que está pensando ahora mismo, digamos, el hermano Giovanni va a impactar nuestra eternidad. Pero lo que hacen ellos, estos hombres que están sentados aquí, ante todo ellos, y lo que hacemos nosotros sí tiene un impacto tremendo en la eternidad. Y si miramos lo que dice esta parte de Ezequiel, precisamente veremos que dice algo al respecto, ¿verdad? De qué pasa con nosotros. Bueno, yo quiero decirles una cosa, como es posible que sea mi primera y última vez, no por la predicación quizás, sino por lo que dijimos en la hora, yo traje todo esto. Cuando yo termine ya nos vamos para la casa. Bueno, en primer lugar yo quisiera decirle que damos gracias a Dios por nuestra iglesia en particular, ¿verdad? De cosas materiales. Nuestro templo, tenemos una van, ¿verdad?, que usamos para transportar a la gente. Tenemos unos bancos bastante cómodos. tenemos equipos de audio, tenemos toda esta tecnología, pero hay algo más importante que es el pilar de una iglesia, ¿verdad? En el caso de Ezequiel, cuando miramos el libro de Ezequiel en el capítulo 37, estamos viendo a un Ezequiel que ha estado como unos 20 años ya viviendo en el exilio. Ellos estaban viviendo allá en Babilonia, había sido el reino del norte de Israel, había sido totalmente secuestrado, había sido esclavizado y llevado allá. Y estaban en la esclavitud babilónica. Durante la esclavitud babilónica, Dios se le revela a Ezequiel de una manera especial y le dice que vaya y que hable y que le predique a toda esta gente. Dios interactúa con Ezequiel de muchas maneras. Y en especial, él trata con él en esta porción del capítulo 37, habla de todo lo que debe ser nuestra actitud, en particular con respecto a la palabra de Dios. En Ezequiel 37 se hablan de todos estos huesos secos. ¿Qué cosas son huesos secos? Esta foto que está aquí, le pregunté ayer a Mario. Vea otra allá, otra peruana. Esto es de las catacumbas del convento y la iglesia de San Francisco en Lima. En el año 1943 fueron descubiertas estas catacumbas. Estas catacumbas se calcula que hay los restos de unas 25.000 personas. Esto está relacionado por el tema de los terremotos, ¿verdad? Bueno, los peruanos me dirán, los chilenos también conocen perfectamente lo que es el cinturón de fuego del Pacífico y así mismo los ecuatorianos, pero bueno, en particular Lima ha sufrido muchos terremotos. Cuando nosotros miramos estos huesos, podemos ver ahí, ¿qué cosa? Hay como una especie de orden, ¿verdad? Una especie de orden casi artístico en este lugar. Este orden artístico, estos huesos, se debe a que, bueno, las personas a medida que iban muriendo y que iban excavando y que iban moviendo huesos de un lado para otro, no sabían si este cráneo pertenecía a este fémur. Entonces lo que hicieron fue más o menos agruparlos por tipos y organizarlos de una manera bonita. Y este es uno de los puntos a los cuales quiero llegar. Y llegaremos en su momento a este lugar. Ahora, cuando comparamos esto con lo que vamos a ver después en Ezequiel, veremos un punto muy importante, ¿verdad? Un punto muy importante. Si nosotros ordenamos esos huesos, los pusimos bonitos, ¿verdad? Pusimos las carabelas con las carabelas con las carabelas, los cráneos propiamente dicho, con los cráneos. Calaveras. Ah, muchas gracias. Las calaveras con las calaveras, los cráneos más propiamente hablando. Estoy mirando al doctor ahora. Los cráneos con los cráneos, ¿verdad? Los fémur con los fémur y así todos los huesos por tipo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Tener los huesos ordenados muy bonito. Hemos ordenado los huesos, ¿verdad? Ahora, donde estaba Ezequiel, tenemos una cosa fundamental. La gran diferencia entre las catacumbas de Lima y el lugar donde estaba Ezequiel es que allí estaban los restos de muchos más miles de personas. Hay quien dice que se trata de un valle en el cual habían ocurrido muchas batallas durante mucho tiempo y estaba lleno de huesos, ahí había muchos huesos. Los huesos secos y nos indican que eran huesos que estaban al sol, ¿verdad? El tiempo había pasado, los había resecado. O sea, estaban prácticamente que no tenían ni un ápice de nada de carne. Y esto es una comparación muy adecuada, un modelo muy adecuado para lo que hacen nuestros pastores con la iglesia, en especial los pastores. Y todos y cada uno de nosotros somos llamados a ello. La predicación y en general todo el ministerio de la iglesia tiene lugar en un contexto de la muerte. Cuando yo estaba poniendo esas carabelas y esos huesos ahí, mi esposo me dijo, óyeme, quizás alguien se escandaliza. Yo creo que muchas no nos escandalizamos ya, por varias razones. En primer lugar, en estos días, que se aproxima el 31 de octubre, por doquier vemos que huesos, carabelas, esqueletos y todo lo demás, y a nadie le inquieta en lo absoluto. En segundo lugar, tenemos a los zombies y a los muertos vivos, y el apocalipsis de los zombies, y todas estas cosas. Y a la gente digo, bueno, es que a nadie en realidad le inquieta la muerte. Pero hay un tipo de muerte que es la que aborda precisamente, la que ataca la predicación cristiana, que es la muerte espiritual. A lo mejor, o cuando usted me mira a mí o se mira a sí mismo, usted quizás diga, bueno, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Yo tengo un traje bonito puesto, tengo mis espejuelos, ¿verdad? Incluso me parezco hasta el pastor Pablo, por lo menos en la obra. La vida mía, sin embargo, sin Cristo, es como la de uno de esos zombies que andan por ahí. Él camina, el zombie camina, como ponen en las películas, ¿verdad? El zombie este camina y hace de todo, pero no tiene vida, porque el zombie carece de sangre, es lo que dicen por allá, ¿no? Y ante todo, el zombie carece de un espíritu, no tiene alma en lo absoluto. Las personas sentadas en los bancos a menudo, o que vemos en las calles y que nos parecen vivas, en realidad están muertas. Y aquí es donde este ministerio muy especial es llamado. ¿Por qué? Es precisamente que la predicación tiene su excelencia. ¿Por qué la predicación es tan especial? Pablo habla de esto. Pablo menciona incluso la locura de la predicación, dice el pastor Pablo, ¿verdad? ¿Por qué locura? En aquellos momentos existían medios especiales preferentes de llevar mensajes a la gente. El teatro, por ejemplo, romano, era un lugar, y el teatro griego, la tragedia, todas estas cosas, la elocuencia. Sin embargo, Pablo dice específicamente al pastor, la locura de la predicación fue la que fue elegida, básicamente nos dice, para llevar esto. Cuando nosotros estamos predicando, ¿verdad? Vemos una cosa, la predicación no es lógica. Dice el versículo, en el primer versículo de Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, los huesos secos estos. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos, sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera, dice el versículo 2. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Yo no. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová al Señor a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y dice el 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido. Mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abro vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Así es la palabra del Señor. Cuando miramos acá, muy brevemente, quiero ver un par de cosas. En primer lugar, para que la predicación sea efectiva, la mano del Señor tiene que estar sobre el predicador. Si la mano del Señor no está sobre el predicador, si el predicador no está íntimamente conectado, y este es uno de los trabajos que el que está afuera no entiende mucho, no entendemos mucho, ¿verdad? ¿De qué se ocupan estos hombres que están acá? ¿Verdad? Nosotros pensamos que ellos se ocupan solamente de dar consejería, de ir a visitar a los enfermos, ¿verdad? De hacer todas estas acciones externas. Estos hermanos nuestros tenemos que agradecerles a ellos porque ellos dedican gran parte de su tiempo a la oración. No solo intercesora por la iglesia entera, sino por sus almas propias, ¿verdad? Porque sin esto, la mano de Jehová no va a estar sobre ellos. La mano del Señor no va a estar sobre ellos. De esto parte el primer principio que pudiéramos sacar de aquí. En segundo lugar, ellos tienen que ver en el espíritu el estado tan depauperado, tan terrible en que estamos todos y cada uno de aquellos que no conocemos al Señor. Para poder llegar, el Señor cuando les hace pasar a cualquiera de ellos o a cualquier persona que tenga el sentimiento este por West New York, por cualquier lugar, cuando va usted caminando por la ciudad de Nueva York, usted tiene que apercibirse que muchas de las personas que le rodean están terriblemente necesitadas de este mensaje, ¿verdad? De que esos huesos secos vuelvan a la vida. Finalmente, yo quería, resumiendo, un par de palabras, añadir solamente aquí. A menudo nosotros pensamos que la iglesia es solamente construida en base a lo que nosotros hacemos. Bien pobre es, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos iglesia, tratamos de hacer iglesia, lo que nosotros hacemos es lo mismo que hicieron esta gente aquí. Nosotros organizamos los huesos. Si nosotros agarramos ahora, tomamos todos estos huesos y los ponemos bien ordenados, incluso no así, porque aquí ustedes ven que no tiene ninguna forma de cuerpo. Si nosotros los tomáramos todos y cada uno de estos huesitos, los pusiéramos juntos, si nosotros como el doctor Frankenstein pudiéramos ponerle los tendones y la carne y la piel, ¿qué tendríamos? Un cadáver quizás hasta muy bonito, pero un cadáver, ¿verdad? De la misma manera, si nosotros tomamos a las personas y les decimos, miren, vamos a seguir una serie de reglas y aquellos que sigan estas reglas van a, ¿qué podemos decir? Van a ser buenos, ¿verdad? Y hablando de ser buenos, si nosotros llegamos y nos dedicamos a dar dinero constantemente a las víctimas del huracán Sandy, o ayudamos y vamos y reconstruimos las casas de la gente que tuvieron problemas durante el huracán, ¿qué van a decir la gente de nosotros, de Nazaret como iglesia? Van a decir, qué buena gente son la gente de Nazaret, ¿verdad? Si a la vez nosotros llegamos y tomamos y decimos, bueno, vamos a mejorar totalmente nuestro show aquí, vamos a hacer una cosa que tenga música y humo, y además de eso vamos a dar todos los fines de semana un mensaje, que en vez de estar basado en esto, porque ustedes saben esto, como esto de Ezequiel, de los huesos, ¿verdad? Y que están secos y el valle, esto está malito. Vamos a alejarnos de eso. Vamos a hablarle a la gente de que tienen que, no sé, dejar ir el mal humor, ¿verdad? Que deben acercarse más a la verdadera fuente del conocimiento. Quizás que deben meditar. Vamos a introducir el yoga, no sé, alguna cosa de esta. ¿Qué lograríamos nosotros? Que la gente digan, wow, esa gente como que te ayudan, ¿verdad? Esa gente están bastante cercanos a lo que es la autoayuda y todo esto. Deepak Chopra está cerquita de ellos probablemente. Vamos a comprar los libros de Deepak Chopra y ahí vamos a tener algo, ¿verdad? Porque esa gente están por ahí, por esta línea. Probablemente tendríamos una cantidad enorme de juventud que vendría aquí, incluso de personas mayores. Se llenaría esto quizás. Ahora, lo que ha hecho a esta iglesia y lo que hará y toda iglesia del Señor es esto. Lo que hizo Ezequiel, la predicación responsable y seria de la palabra de Dios. No tengo que decirlo serio, ¿verdad? Se puede decir alegremente. Esto es lo que ha hecho a esta iglesia. Yo voy a hacerles un testimonio, el mío. Tenía muchos más, pero en realidad se me va el tiempo. Uno solo. La primera vez que un pastor de esta iglesia me llamó por teléfono fue porque, no sé si no veo a la hermana Blanquita aquí. La hermana Blanquita me conocía y la hermana Blanquita iba a un grupo pequeño que se reunía en el edificio donde vive una tía mía aquí, en el Valle de los Caídos, como le llaman aquí en West New York. Y entonces la hermana Blanquita habló conmigo y empezamos a hablar y le dijeron, bueno, yo soy otro más de placetas allá en Villa Clara. Ustedes disculpen, han tenido muchos placeteños por acá en estos días. Salieron de uno, del pastor que se fue la semana pasada y ahora otro se confiesa para ustedes. Ustedes disculpen. Eso, la vida es así, los placeteños son como son. La hermana allá está muy contenta, Ana María. Me sonríe. Ella está muy contenta que haya dicho que hay otro placeteño más acá. Ella también es de placetas. Disculpen por ella. Sí. Entonces, él me llamó. Me dijo, mira, la hermana Blanquita me dijo que yo soy de placetas, que tú eres de placetas y todo esto. Y lo más importante que me dijo, que es lo que quiero decirle, que es lo que íntimamente me atrajo a este lugar, fue el hecho de que él me dijo estas palabras. Lo único que recuerdo de la conversación, lo de placetas y esto, que en esta iglesia se predicaba fielmente la palabra de Dios. Yo vine y me senté, creo que por ahí, por donde está sentado Enrique, más o menos ahora. Enrique, el de acá, adelante. Más o menos por donde están sentados por ustedes por ahí. Creo que me senté. Y recuerdo hasta la primera canción que se predicó aquí, pero ante todo me gustó el mensaje. Y cuando regresé a la casa, que era la casa de mi tía, donde vivíamos en ese momento, le dije a mi esposa, y Lizzy, lo puedes repetir fielmente. Le dije, óyeme, es una iglesia a la cual se puede ir. Ahí se predica fielmente la palabra de Dios. Lizzy estaba enferma con, ¿qué nos dijo? No sé. Ya, el chicken pox. Sí, para que lo entiendan en inglés, porque tiene muchos nombres por ahí. Le dicen a quien le dice la china, a quien le dice el sarampión y todo esto. Ella se curó y al poco tiempo cayó con el chicken pox. Probablemente el pastor Félix, incluso el pastor Pablo, que me saludó aquella vez que vine, dijeron, bueno, este vino y se fue. Pero el corazón había puesto, en mi corazón, el Señor había puesto este lugar. Por el amor que recibí aquí, por los hermanos que me recibieron y todo lo demás, empezamos a venir, empezamos a asistir. Incluso recientemente alguien que yo conozco le escribió una carta de agradecimiento al pastor, fue Lizzy. Y en verdad hemos experimentado una gran bendición al estar en este lugar. Pero lo principal que a mí me gusta, y creo que es la razón principal por la que todos ustedes están aquí en este día, en este momento, no es porque Pablo es un buen predicador, aunque lo es, ni porque Joshua es un buen predicador, ni porque Noel es un buen predicador, ni porque el pastor Ferijanardo Valdivia, le dije el nombre completo, ya es un buen predicador, sino porque todos y cada uno de ellos han predicado el evangelio de salvación de Jesucristo, tal y como está aquí. Y ahora sí voy a terminar ya. Ahora van a descubrir la verdad, que yo solamente llegaba hasta esta parte aquí. Bueno, en primer lugar yo quería decirles tres cosas. Ustedes saben que mucha gente le gusta resumir en tres puntos. Yo diría que hay tres puntos importantes que venimos aquí. Yo creo que la gente viene a Nazaret y queremos que las personas sigan viniendo a este lugar porque nuestros pastores, no tengo agua, gracias a Dios por ellos, hacen tres cosas. En primer lugar ellos reconocen y predican sabiendo que el Señor es Señor de su palabra, número uno, y de toda la creación. Dos, porque Dios ha hablado su palabra. Y por tanto, nosotros como fieles servidores, ¿qué tenemos que hacer? Relay it. Tenemos que enviarla, tenemos que hacerla, llevarla más allá. Llevársela a otros. Nuestra opinión verdaderamente no debe contar para nada, ni política, ni nada. Debemos solamente predicar la palabra. Y finalmente, lo más importante es porque Dios hace lo que dice en su palabra. Cuando nosotros llevamos la palabra a los huesos secos, les estamos diciendo, Cristo Jesús, como tú, murió y resucitó al tercer día. Y por su sangre derramada en la cruz, tus pecados son perdonados si crees en Él. Eso es lo que decimos nosotros. Todos los domingos, por 50 años, ¿no? Lo han estado diciendo aquí varios pastores. Hoy nosotros repetimos esto y quisiera que cerráramos los ojos y oráramos brevemente por ellos. Padre Santo, te damos gracias por la palabra que nos ha sido confiada. Te damos gracias porque tu palabra fue confiada a los fundadores de esta iglesia y a los muchos hermanos y hermanas que antes de nosotros nos han precedido y que han partido ya. Te pedimos, Señor, que de una manera especial seas con estos hermanos pastores que están aquí, Señor. Con cada una de las personas que enseña y predica la palabra desde esta iglesia y de cualquier púlpito alrededor del mundo. Que la palabra sea predicada con poder y que vidas que necesitan huesos secos, Señor, puedan cubrirse no solamente de tendones y de carne, que solamente no cambien exteriormente, sino que dentro de ellos sea escrita la palabra tuya, Señor, en el corazón de ellos, que sus nombres sean agregados de una vez y por todas para al libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.